Bienvenidas y bienvenidos a Yoga Vivo, un podcast sobre yoga con la mirada abierta y receptiva a la diversidad de historias, reflexiones y opiniones sobre el yoga tradicional y contemporáneo, todos los espacios temporales y filosóficos intermedios. Hoy os traigo un formato de episodio nuevo que me ha parecido muy emocionante y jugoso. Hace mucho tiempo que me apetecía cambiar de rol y saber, después de 3 años, qué sienten las personas a las que entrevisto en este programa. Como primera conclusión, os comparto que ser entrevistada es una aventura tan gratificante y misteriosa como lo es entrevistar a otras personas. Como diferencia significativa, destaco el hecho de que el saber que había alguien para marcarme el camino me ayudó a relajarme, más que cuando llevo yo la entrevista. Así que os comparto esta nueva experiencia y este nuevo episodio con el deseo de que toda esta energía renovada os llegue. Como entrevistadora he contado con Elizabeth Polonio, profesora de yoga residente en Reus y un ser humano al que admiro profundamente. Eli se ocupa de generar el espacio para esta entrevista especial y espacial sobre el Mindful Vinyasa. En la conversación recorremos mi evolución como practicante de yoga y como profesora sobre el mapa de los contextos sociales y culturales en el que ambas cosas han ocurrido. Sobrevolamos y aterrizamos en aspectos y definiciones generales del Vinyasa y cuestiones concretas sobre mi metodología de trabajo y transmisión. Eli y yo nos hemos regalado una conversación honesta que pretende abrir preguntas y plantear posibles fórmulas para su exploración, abriendo el espacio para hablar de cómo nos sentimos respecto a la práctica de Vinyasa en un marco que pretende integrar y nutrir la experiencia humana al completo. Al final del episodio aparecen algunos detalles sobre los módulos de Mindful Vinyasa que reunirán cuerpos y mentes en Barcelona en enero, febrero y marzo de 2024 para indagación colectiva, actualización de prácticas y refinamiento de pedagogía y profesionalización. Gracias, como siempre, por vuestra escucha y vuestra presencia.
Hola, Diana. Bueno, primero de todo, me gustaría agradecerte la oportunidad de hacerte preguntas, con lo que a mí me gusta hacer preguntas. Así que muchísimas gracias, me encanta el plan y vamos a por ello. Si te parece, para empezar, ¿nos podrías explicar un poquito tu recorrido en el camino del yoga? ¿Qué es lo que te impulsó a ser formadora? ¿Qué te inspiró a crear formaciones? Y un poquito así.
Gracias por estar aquí, Eli. Me encanta que pasemos nuestras preguntas en privado a preguntas en público. Creo que es un entrenamiento y una evolución muy, muy positivo para dos personas que comparten recorrido. Y cuando me has preguntado sobre mi historia con el yoga, de repente he pensado, mi historia con el yoga es la historia de mi vida, no la del yoga. Como que el yoga se presenta como un ingrediente más en un recorrido vital de descubrimiento y de curiosidad y de también, como tú, hacer muchísimas preguntas. Pero si quisiéramos hablar de manera muy específica y explícita de la aparición de una relación con el yoga, pues la tenemos que situar muy, muy, muy temprano. Yo sé que hay gente que la tiene aún más temprana, pero yo encontré el yoga con 18 años. Porque mi padre, que en ese momento todavía andaba en una etapa moderada de un trastorno mental, pues en su búsqueda había incluido pues todo lo que son aproximaciones holísticas a la salud de cara a paliar un malestar profundo, profundo y bien complejo con una larga historia. Y en ese camino había encontrado la meditación y el yoga y eran parte de su vida. Y con 18 años me llevó a mi primera clase de yoga y también me llevó a la India con esa edad y conocí la meditación allí. Y la verdad que yo creo que fue una relación bastante de sorpresa, en tanto en cuanto yo no me acercaba por una motivación intrínseca. Y sin embargo, la experiencia corporal, que fue lo primero que tuve, una experiencia de práctica de asana, me reveló que había cosas que yo no había experimentado en mi cuerpo a pesar de llevar toda la vida haciendo danza o algún tipo de deporte. No estaba desconectada del cuerpo como esfera de movimiento, pero la esfera de realidad fisiológica que toqué después de una clase de yoga
ese establecimiento en un sistema nervioso regulado, pero yo creo que no lo conocía directamente.
Qué bueno.
no creo ni que fuera una memoria de algún momento, sino que fue un inicio, una primera huella. Y eso me impactó mucho, ¿no? La experiencia del Shavasana, sí, la sensación de estar en equilibrio. No sé si es algo que experimentaba durante el asana también o que emergía sobre todo al final, pero bueno, ahí quedó. Y entonces yo, pues, durante, pues diríamos que los primeros 10 años me dediqué a entrar y salir, pues de esa práctica, ¿no? Pero siempre me compraba el Yoga Journal, leía mis libros de meditación. Yo en esa época era diseñadora de moda y estaba bastante avergonzada de la pereza que me daba pensar en abrir un Vogue y la ilusión que me hacía abrir un cuerpo-mente, un psychologist. Entonces, bueno, yo creo que de ahí también se me iba cogiendo ya un aroma, ¿no? Un poquito heterodoxo, ¿no? Un poquito paralelo. Y en un momento dado, en mi etapa de diseñadora, ya al final de la etapa más vinculada, ¿no?, al trabajo para otras empresas, yo ya tenía un burnout en toda regla que no derivaba solo de mi trabajo, pero especialmente de la evolución de la enfermedad mental de mi padre. Y dije, no puedo más, salí de la empresa en la que estaba. Pensé, bueno, tengo un poco de dinero, acabé un máster que estaba haciendo y pensé, pues voy a hacer un retiro de yoga a ver si me recompongo. Pero fundamentalmente pensando en ponerme una tirita más, ¿eh? Mi camino hasta ese momento había sido ir poniéndome tiritas y subsistir. Y bueno, encontré una gran tirita porque los retiros de yoga me parecían muy caros para lo que eran y yo tampoco me sentía lúdica en la relación con el yoga. No me apetecía como masajes y clases de yoga, sino que yo quería comprender y ganar en autonomía. Así que miré y dije, pues me hago una formación. Y así salgo de esta, a ver si lo consigo. Y, o sea que fue bastante un movimiento a la desesperada. No es que no tuviera un cierto grado de sabiduría, pero fue un movimiento a la desesperada con ningún afán profesional, más un afán personal de comprender mejor y cultivar más salud, más equilibrio, más discernimiento también. Y por alguna casualidad, pues las dos personas que se tenían que enterar de que me había formado se enteraron. Y allí donde vivía, en la Sierra de Madrid, me ofrecieron dar unas clases. Pensé que era una chorrada absoluta, que no tenía ningún interés en dar clase de yoga y que además en general los profes de yoga me parecían como, bueno, como entre puretas y gente muy, no sé, como aburrida. Tenía yo misma un montón de prejuicios y los comparto aquí con todo el respeto y la humildad de mis limitaciones, ¿no? Pero bueno, pensaba, yo no soy de ese grupo, ¿no? Soy diseñadora, soy moderna, soy chuli, soy enrollada. Pero bueno, el caso es que me encontraba freelancing y tenía bastante tiempo, no era madre todavía. Y dije, guau, pues a mí que me cuesta hacer estas clasecitas aquí en el polideportivo, además puedo ir gratis al resto de las actividades. Y allí que fui. Cuando di mi primera clase, todavía en el aroma de mi formación principal del principio, que era Shivananda, un yoga muy clásico, muy clásico, al que le debo mucho, ¿eh?, del conocimiento del prana y la tradición, pues allí me puse delante de un grupo de gente que estaba acostumbrada a tener su profesora y allí estaba yo con mi ropa amarilla y blanca al estilo Shivananda y sin saber lo que tenía que hacer, obviamente. Y bueno, yo creo que hice un ridículo bastante mayúsculo porque no tenía ni idea de dar una clase y la gente me miraba, yo miraba atrás a ver si había alguien. No me hacía la idea que me miraban porque la profesora fue todo muy surrealista. El caso es que ocurrió algo increíble y es que cuando acabé de dar esa clase pensé, este es el trabajo más bonito que he hecho en mi vida. Aún probablemente habiendo hecho un desastre absoluto. Y sin saber el feedback de los alumnos y alumnas, el mío fue, esto es muy bonito y me interesa. Y a partir de ahí, pues empecé también, como hacen muchas profesoras, a dar clase a sus amigos, los que también son enrollados, que no creen en el yoga, pero piensan que puede ser una puerta de la mano de alguien tan, tan diferente como ellos. Y así se fue abriendo el espacio. Y luego todo fue muy orgánico, como muy paulatino. Nunca tuve el afán de llegar a ningún sitio en concreto, solo el afán de integrar lo que iba haciendo Y bueno, enseguida me di cuenta que el yoga clásico me nutría una parte, pero otra no me la nutría. Y empecé a investigar en yogas más modernos, con muchos profesores extranjeros, viajé, conocí cosas y fui creando mi propia manera de sentir y expresar, ¿no? Pero bueno, siempre quise dar algo que fuera diferente, no por ser creativa de manera maníaca, sino porque sentía que si no hablaba de algo propio, aunque no fuera lo común, no, esto no iba a funcionar para mí. Y quise ser valiente. Yo eso sí que diría que desde el principio, no sé si osada o imprudente, pero sí que quise ser muy valiente e ir formulando mi propia manera de transmitir el yoga tal cual siento que en este mundo podemos encajarlo. Y ahí entró todo el amor por fusionarlo, ¿no?, con todas las disciplinas un poco más científicas o las ciencias sociales y armar un sistema de enseñanza que ni está patentado ni pretende patentarse, pero sí que es una metodología propia y única que transmite el valor de la mente, el cuerpo, el espíritu, pero también lo social como fórmulas para desarrollar un bienestar integral y una vida humanista, una vida basada en principios.
Y antes has dicho que fuiste diseñadora. Bueno, ahora desde que llevas en el mundo del yoga, has podido rescatar parte de esa creatividad a la hora de crear pues formaciones, talleres o secuencias, ¿o es algo totalmente distinto que de lo que no has podido rescatar algo o nada o poco o mucho?
Sí, yo me hacía un poco esa pregunta al principio también, ¿no? Pensaba, como decía mi abuelo, ¿no? Has tirado un poco todo por la borda. Una persona trilingüe que viajaba, que tenía glamour. Ahora, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y yo misma pensé que había hecho un cierre, ¿no?, a una carrera y transicionado a otra progresivamente. Cada vez me daba más pereza diseñar. Si entraba a un proyecto, sentía un no muy grande. O sea, como que eso realmente hizo un cierre energético muy nítido, ¿no? Ya no quiero estar en este lugar. Sin embargo, con el tiempo, efectivamente, me di cuenta que había cosas que derivan de conocer y haber vivido el proceso creativo, además con el estrés de una industria como es la moda y en empresas, pues que estaba acostumbrada a la frustración, que estaba acostumbrada a la paciencia, que estaba acostumbrada a resolver problemas, a investigar y a pensar un poco fuera de la norma para luego volver y aportar un sentido. Sí, a fecha de hoy sí que creo que conocer el proceso creativo y haberlo vivido corporalmente, con todas las etapas que incluye, de ansiedad específicamente, pues sí que me ha hecho un poquito de callo positivo de cara a ser una persona que va creando módulos formativos con contenidos propios y siempre sabiendo que la inspiración fundamental viene del interior, pero que hay que saber darle forma. Y en ese darle forma es donde yo he sentido que sí, que lo anterior me ayudaba. Pero yo creo que mucho impacto tuvo para mí, que también tardé en darme cuenta. El estudiar sociología tantos años me hizo pensar y acostumbrarme a la lectura profunda de contenido filosófico y reflexión y observación de la conducta humana. Nunca me interesó la parte manipulativa, creo que por eso la sociología tiene esa parte humanista que creo que me ha gustado bastante. Entonces yo creo que también hay un factor intelectual de gusto por aprender y por pensar, y que eso también está ahí presente.
Qué bien. Y te pregunto, bueno, para las personas que no conozcan la palabra viñasa o qué es el viñasa, si nos podrías explicar, bajo tu punto de vista, cómo definirías tú la palabra viñasa, hablando ya en específico del yoga.
Yo creo que es una pregunta casi imposible de contestar satisfactoriamente para quien lo escucha y para quien lo emite, tanto como es definir yoga. Quiero decir que son amplitudes tremendas, pero claro, tenemos que usar el lenguaje. Esta es la complejidad de la vida humana, que el lenguaje facilita, pero el lenguaje no completa la experiencia. Entonces, sí es verdad que con el tiempo yo me fui dando cuenta que me identificaba más con estilos de práctica fluidos que enfatizaban la respiración como el elemento principal o el patrón de base de movimiento. Y entonces dije, bueno, pues soy profesora de viñasa. Y entonces yo misma inicié una búsqueda para definir esto, porque bajo ese paraguas, yoga viñasa o viñasa yoga, se encontraba de todo. Se encontraban prácticas súper aceleradas, acrobáticas, dinámicas, repetitivas. Se encontraban prácticas súper suaves y terapéuticas, con énfasis en lo funcional y en que cada persona se sienta. Y dije, uy, 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 esto se está poniendo muy difícil. Entonces, yo no sé si he conseguido simplificarlo. Lo que sé es que le puedo dar una definición dentro de cómo yo lo practico y lo enseño. Uh-huh. En ese sentido, sí, hasta ahí podría llegar. Yo veo el viñasa como la coordinación voluntaria y deliberada, intencional, no accidental, de la respiración y el movimiento. Entendiendo el movimiento como conciencia, no un movimiento que no repercute en el estado atencional, sino el movimiento como objeto de atención. Solo movimiento y respiración, sin el factor atencional, nos puede llevar a estados muy disociados. Podemos no estar nada presentes a la experiencia. Entonces, para mí el viñasa tiene que tener este factor de presencia y de atención muy, muy alto, y de alguna manera lo hace gracias a estos patrones de movimiento y respiración coordinados. De per se, yo considero que si la respiración va a ser la base o el patrón, creo en una respiración lenta. Es decir, que el viñasa lo voy a asociar a prácticas lentas. Lento no se asocia ni a fácil ni a insulso, sino que se asocia a técnico, detallista y vivo. Es decir, que es una toma de decisiones constante. Por eso la parte atencional es tan, tan importante. Y luego viñasa, una de las traducciones que tenemos que más me inspira, es colocar las cosas de una manera especial. Y en ese sentido creo que repercute en el vivir. Porque si yo en la esterilla aprendo a colocar las cosas de una manera especial para llegar a cierta experiencia o conocimiento, quizá al salir de la esterilla hago este mismo diseño intencional de cómo secuencio mi experiencia vital, ¿no? ¿Qué hago cuando me levanto? ¿Qué hago después de eso que he hecho? Un poco empiezo a encontrar que en la vida hay una continuidad, es un continuum, ¿no? No son episodios.
Cómo te vas moviendo, ¿no?
Exactamente. Entonces quizá eso también es lo que me gusta del viñasa, que pueda repercutir en la visión de continuidad intencional que podemos traer a nuestra vida, ¿no? Fuera de la esterilla, porque la esterilla es un espacio muy temporal, ¿no? Y si no repercute, tampoco sé qué valor tiene.
Claro. Entonces dirías que el gesto respiratorio, con la observación consciente de este gesto respiratorio, sería en sí ya un propio viñasa, aunque estuvieras en la quietud voluntaria del cuerpo.
Ese sería el debate. Yo casi que lo dejaría a decisión de cada persona. Si una persona está teniendo una experiencia de vivir un viñasa, es decir, una secuenciación de experiencia basada en un patrón respiratorio e incluso sin movimiento corporal, pero movimiento de la conciencia, tiene una percepción de continuidad y de integridad, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a restringir esa experiencia dándole un patrón fijo o limitado? Es cierto que si vas a una escuela de yoga y te apuntas a una clase de viñasa, nadie te va a tener quieta moviendo la conciencia y respirando. Pero si consideramos que eso es lo primario, mover la conciencia y la respiración, el cuerpo se suma a eso. Entonces sí, claro que subjetivamente una persona puede tener una experiencia de viñasa solo con un movimiento de la conciencia. Y ahí ya entran cosas pues tipo este concepto del prana shakti, que es la idea de que el prana llama a la conciencia y el cuerpo empieza a seguirlo, con lo cual puede ser necesario primero tener una relación con la conciencia y la respiración. Estos son preguntas súper súper abiertas, yo creo.
Entonces tú, al estilo de yoga que transmites, incluso a tu formación, en la palabra viñasa le añades, lo aunas con la palabra mindful, que significa consciente, Y a mí me da muchísima curiosidad por qué le añades la palabra mindful y si no está en el propio viñasa ya la conciencia. ¿Por qué lo remarcas? ¿Por qué es para ti importante remarcar la palabra mindful?
Yo creo que para mí era necesario hacer alusión a un adjetivo que cambiara el estereotipo, ¿no? Que al añadir mindful, lo que venía a resaltar es aquí vamos con la atención por delante. Entonces, mindful aparece antes de viñasa. Quizás atento más que consciente en este sentido sería la palabra, por eso a veces llamaba a los talleres la anatomía del movimiento atento. Porque en realidad la consciencia es una cosa súper amplia que además tiene una componente trascendental que alguna gente va a acceder a ella antes o después o nunca va a coger este factor de consciencia como lo muy sutil. Y quizás al nombrar mindful como atento, lo que viene a decir es la atención, el factor cognitivo atencional, es decir, el estar prestando atención como cuando estás en una clase y te cuentan algo. Puedes no estar presente a tu actividad consciente, pero sí implicada tu atención como un factor cognitivo de integración o de absorción o de aprendizaje. Quizá también por esto me resulta importante que sea un factor de atención, porque la idea es que la persona se transforme según va practicando. Y en esta transformación va a hacer falta una educación, un aprendizaje. Entonces es un estilo de yoga que es tremendamente educativo el que enseño yo. El otro día lo hablábamos en un taller, yo no tengo un estilo de enseñanza que es intervencionista. No voy a entrar corriendo a corregir a alguien y decirle cómo se hace algo con certeza absoluta, aunque yo tenga mis conocimientos y opiniones sobre el cuerpo y su mecánica. Fundamentalmente mi idea es derivar conocimientos, como en cualquier entorno de aprendizaje, para que la persona se vaya educando a sí misma en lo que es vivir en un cuerpo que se mueve, que siente, que percibe y que además tiene intenciones como ponerse fuerte o tener movilidad o mejorar su equilibrio. Entonces el mindful es un añadido de el factor atencional es súper importante. Sé que añade confusión porque alguna gente piensa que mindful aparece ahí por el mindfulness y que entonces va a ser una práctica meditativa, pero es que el adjetivo en inglés se pone antes, y entonces cuando hablamos de viñasa, podríamos decir viñasa atento si lo tradujéramos, pero al poner mindful lo ponemos delante, pero no significa que el mindfulness, porque en realidad no estamos usando la palabra mindfulness, sino el adjetivo mindful. Estamos de alguna manera matizando la forma en la que se practica viñasa. Y claro que está implícito en el viñasa que hay un factor de presencia, como en toda práctica de yoga, pero yo en este caso quería resaltar el factor atencional.
Y la primera vez que leí el título de la formación que ofreces de Mindful Vinyasa, le pones el subtítulo de Inspiración ética y alineamiento saludable, que son como los pilares que sostienen esta formación. ¿Por qué para ti es importante, en primer lugar, en este subtítulo, la inspiración?
Bueno, yo muchas de las cosas las enseño por cosas que voy observando. Es decir, que hay una toma de decisiones respecto a lo que yo quiero y luego hay otra toma de decisiones basada en lo que yo veo que no está, o que está frágil, o débil, o poco enfatizado. Y entonces para mí es muy importante el factor pedagógico, que es el factor comunicativo. Es decir, el intercambio relacional que se da en una práctica con uno mismo. Es decir, hay una relación con el yoga y con la práctica que es íntima. Y luego cuando eso se transmite, porque hay una profesión o una persona que trabaja haciéndolo, vamos a tener otro factor relacional que marca la comunicación. Y eso es pedagogía. Yo cuando hablo de inspiración estoy hablando de un estilo pedagógico que se llama la pedagogía inspirada. Que pongo inspiración porque, claro, da igual hablar de pedagogía o no, la inspiración sería lo primario. Lo que vamos a hacer es añadir el factor inspiración a la pedagogía. Eso no significa, porque tenemos la idea de que una persona que está inspirada es como que le bajan cosas del cielo a la cabeza. Y como le bajan del cielo a la cabeza, pues las expulsa, ¿no? Como un artista, sin más. Pero estamos hablando de pedagogía, con lo cual tiene que haber sí o sí una metodología asociada a ese factor de la inspiración. Según Wayne Dyer, la palabra inspired en realidad significa vivir in spirit. Significa que tú vives en algún punto de trascendencia o de espiritualidad. Con lo cual, el acercamiento a la enseñanza se hace desde una comprensión de lo trascendental. Es decir, el alumno no está por debajo del profesor o la profesora, o la alumna no está por debajo del profesor o profesora, y hay un punto de partida de horizontalidad. Hay una diferencia en cuanto a la responsabilidad, es decir, que la horizontalidad entre alumno y profesor o alumna-profesora en cualquier dirección no va a estar verticalizado, no hay dinámicas de poder. La pedagogía inspirada se basa en la ausencia de dinámicas de poder en el aula y con el propio cuerpo. Eso es muy importante y yo lo quería resaltar porque a fecha de hoy llevo casi 30 años en el mundo del yoga y he visto muchas cosas. Y una de las cosas que quería rescatar es necesitamos movernos en un ambiente muy limpio a nivel de transmisión. Y limpio significa honesto, corazón depurado, con las dinámicas de poder nítidas. Y para mí eso es la pedagogía inspirada, que se basa en factores como la creatividad, la comunicación, la intuición, pero que todos tienen una base que tiene que ver con lo intelectual, con lo filosófico y específicamente con las habilidades sociales o relacionales. ¿Vale? Todo lo que sea inteligencia emocional o agilidad emocional entraría en el factor inspiración. O sea, que no sería una cosa mística, sino entre humanista y de pedagogía un poquito contemporánea. Y luego, claro, la ética me parecía esencial. Digo, ¿cómo vamos a dar una formación, aunque sea de asana y de enseñar a practicar viñasa o a enseñar viñasa de cierta manera, si no tenemos la ética de por medio asistiendo a todas nuestras decisiones? Y luego que como profesionalmente nos movemos en un mundo en el que hay que derivar algún mensaje para que la gente se acerque a nuestro trabajo, pues también me parecía importante hablar de las relaciones, de todos los aspectos interpersonales y cómo construir relaciones nutritivas y duraderas en un marco profesional y personal, y luego cómo hacer un marketing que tuviera sentido. Entonces, cuando hablo de ética, metería el marketing ahí también.
¿Crees que falta en el mundo del yoga, así como a grandes rasgos en general, la transmisión de la ética en las clases de la profesora o profesores hacia los alumnos? ¿Crees que falta un poco de esto, que nos hemos enfocado más en un yoga más físico y que en las formaciones es algo que cojea un poco, que se da muy de pasada? O
no sé, fíjate, más que al gremio de profesores de yoga y profesoras o formaciones, creo que es algo sistémico de nuestro mundo. O sea, más bien es ofrecer una protección y un colchón para que la integración profesional en este mundo no sea demasiado confusa. Creo que faltan en general parámetros éticos y humanistas en todas las profesiones, por la propia naturaleza del mercado en el que vivimos. Creo que un mercado capitalista de per se genera muchísimo individualismo, eso conecta biológicamente con respuestas de supervivencia y las personas con respuestas de supervivencia acentuadas van a tender a ser menos generosas, menos compasivas, menos altruistas, menos equilibradas, más miedosas, con más sensación de tener que acumular o salir adelante y competir. Quizá para despertar un espíritu de cooperación en una sociedad, la ética podría ser un principio a refrescar constantemente. Yo creo que el yoga de per se, afortunadamente, tiene una tradición de principios éticos súper valiosa y que sí que aparece en las formaciones. Pero creo que la entrada al mundo real, pues repercute un poquito en cómo se aplica eso, ¿no? Y cómo es de fácil o difícil. Quizá por eso lo he querido incluir mucho.
Y háblanos un poquito del alineamiento saludable. ¿Cómo podemos saber que estamos abordando asana desde el punto de vista del alineamiento saludable? Hay tantas escuelas, tradiciones, métodos. unos te dicen la cadera sí, otros te dicen la cadera sa, ¿no? ¿Cómo definirías tú o cómo dirías que estamos dentro de un alineamiento saludable cuando practicamos asana?
Bueno, esta conversación es relativamente moderna y necesaria. Es decir, que ya llevamos varias décadas con bastantes formadores y formadoras, quizá menos en España, pero también algunos que están llamando la atención sobre la manera en la que practicamos yoga de cara a su longevidad en el cuerpo físico, ¿no? O sea, que la idea de que el yoga afecta al campo energético es una idea tan real como otras. Pero la realidad es que el asana ocurre en el cuerpo físico y es el cuerpo físico el primero en recibir el asana, la estructura es la primera en recibir la información. Ocurre que venimos de una tradición de asana desarrollada en otras culturas y por otros cuerpos y que hemos heredado mucho directamente sin cuestionar a lo mejor lo que tocaba cuestionar, ¿no? Respecto a en qué cuerpos tiene que entrar esta información y en qué momentos lo va a hacer. ¿Cuál es la historia de un cuerpo que se acerca a una práctica de yoga, ¿no? Y no es lo mismo una persona de 40 años que le duele la espalda y su médico le propone que investigue en el yoga que un chaval de 12 años en la India que empieza con su gurú a practicar asana. Es que no tiene nada que ver. Yo creo que el alineamiento saludable pretende reivindicar una mirada contemporánea y más comprometida con la anatomía del cuerpo, con la intención de que sus estructuras sean estimuladas, es decir, que podamos a través del asana aportar estrés necesario a todos los tejidos y sistemas corporales, pero sin degradarlos y sin erosionarlos. Es decir, un estrés que sea nutritivo. Y algunas formas de practicar asana o de ajustar asana tradicionales sí se prestan a la erosión de algunas estructuras o tejidos. Y lo hemos visto, no porque lo diga yo, porque yo realmente soy una persona que ha llegado a esto recientemente, o sea que hace a lo mejor 10 años que estoy pensando en esto, pero lo hemos visto porque tenemos profesores y profesoras de larga duración, ya tenemos mucha gente que está en sus 60 o 60 y pico y practicantes de larga duración y aparecen una serie de lesiones como muy comunes, discopatías, espalda baja, zona cervical, problemas en caderas, que muchos pueden derivar solo de la edad. Pero hay una serie de factores comunes en profesores y profesoras de yoga que sí que nos llaman la atención sobre esto. También ocurre en gente joven, ¿eh? También hay muchas profesoras de yoga que andan con molestias en rodillas, cadera, etc. Entonces, si estamos usando la disciplina para promover la salud, pues entonces tenemos que pasarla por el filtro del cuerpo y la salud del cuerpo y la longevidad del cuerpo. Y sabemos que hay factores esenciales y es que las articulaciones, por ejemplo, en rango máximo no deberían ser sometidas a cargas pasivas o incluso traccionadas con palancas externas, es decir, empujes desde fuera o desde el propio cuerpo. Hay cosas que ya por lo que sería la salud del cuerpo las vamos a tener que cuestionar o descartar o adaptar. Eso no significa que no le vamos a dar al cuerpo una experiencia corporal desafiante e interesante, pero siempre sobre el filtro de cuáles son las formas del cuerpo y para qué está diseñado el cuerpo, cuáles son sus movimientos y capacidades en lo cotidiano y cómo podemos apoyar eso. Es decir, si alguien no llega a coger algo de una estantería alta de su casa, necesitamos que gane movilidad en omóplatos, por decir algo, ¿vale? Necesita una movilidad en su flexión del hombro. Pues eso me interesa más que la persona llegue en una pinza a tocar con la cabeza las piernas porque no le va a cambiar mucho su vida cotidiana. Si esa persona sí tiene la flexibilidad para hacer eso, no se lo vamos a retirar. Pero no vamos a dirigir a quienes no la tienen en esa dirección lo primero. Vamos a dirigir al cuerpo siempre en la dirección de libertad, en la movilidad articular, fuerza de músculos, es decir, que los músculos puedan dar soporte a las tensiones articulares y también a los esfuerzos del día a día. Y luego que haya un factor esencial que está desatendido en muchas prácticas y que es primario para la salud y longevidad del cuerpo físico, que es el equilibrio y la propiocepción. Entonces, cuando yo hablo de alineamiento saludable, siempre me voy a dirigir a esas esferas. Como iría un bombero a apagar el fuego, pues iría yo a llevar agua. Entonces, llevar agua al cuerpo, es decir, darle libertad y nutrición y longevidad y expansión y posibilidades, para mí es encontrar la movilidad articular saludable, que van a ser rangos diferentes para cada persona porque estamos construidas por desarrollo y por genética de manera diferente. Y una vez que tenemos un rango disponible, articulaciones capaces, pero no súper flexibles, sino capaces en función del cuerpo que tengo, darle un buen soporte al cuerpo a través de trabajo de fuerza, que la postura optimice recursos de fuerza en el cuerpo. Cuando ahora tenemos muchos estilos de yoga, todavía optimizando fundamentalmente flexibilidad. Entonces yo optimizaría más cosas aparte de la flexibilidad en la práctica de asana, porque mucha gente se pasa el día sentada y vamos a necesitar que esa gente recupere fuerza también. Entonces acompañar frente a imponer también, ¿no? ¿Qué están haciendo los cuerpos? ¿Cómo podemos darles soporte? Y propiocepción hasta el infinito, es decir, que una persona pueda sostenerse en una pierna un rato moviendo la pierna en diferentes direcciones, la que está en el aire, significa que a nivel cerebral tenemos una respuesta propioceptiva buenísima y la propiocepción tiene mucho que ver con la relación con el espacio, con lo cual es una bella metáfora de sé yo dónde estoy. Esa es la propiocepción, el equilibrio, sé yo dónde estoy en el espacio, soy capaz de encontrarme. Para mí esto es el alineamiento saludable, el filtro de la anatomía natural como algo genérico, el filtro de la anatomía particular de cada practicante y las intenciones muy nítidas en torno a fuerza, movilidad, propiocepción e idealmente también interocepción, que es la percepción de la propia somática del cuerpo.
¿Y entonces incluirías que el Mindful Vinyasa es un estilo que acoge las diversidades, ¿no? La diversidad en los cuerpos, la diversidad en las vidas de esos cuerpos, en las historias, ¿no?, de esos cuerpos.
Sí, yo creo que es que la diversidad como es ineludible, o la negamos.
Exacto.
A ojos cerrados, o la invitamos y la abrazamos. O sea, estas son las opciones que nos quedan con la diversidad humana, que además no es solo física, es en gran medida psicológica también.
¿Y te parece darnos un poquito más de información práctica sobre cómo acceder a tu próxima formación, cuándo será, dónde se celebrará, horas, certificación, un poquito así más aspectos prácticos sobre tu próxima formación en Mindful Vinyasa?
El módulo de Mindful Vinyasa es un módulo que ha evolucionado y tiene... Bueno, inicialmente era un módulo de 6 horas, actualmente es un módulo de 45, que podría ser un módulo de 300, porque de per se recorre todo lo que se puede hacer en profundización. Se queda en un módulo de 45, pues mira, entre otras cosas, por respeto también, porque siempre pienso que la gente se acerque a la educación para beber agua y luego se vaya y haga algo con eso que ha absorbido, ¿no? O sus propios ríos, sus propios lagos... Mucha integración. Yo soy muy partidaria de que la educación tenga obviamente mucho de inputs, pero tenga un factor integrativo de larga duración. Con lo cual, yo siempre le digo a la gente, esto es una formación de 45 horas, pero creo que deberíais pasar al menos un año integrando. Con lo cual, es una formación para mí de un año que se imparte en módulos para llegar a las 45 horas. Esta formación... Tú la tomaste en la edición del año pasado, yo creo, que fue la última que se hizo.
La residencial.
Exacto. Sí. Y creo que es la quinta edición la que haremos el año, en 2024, o sea, a partir de enero. Y esta se va a hacer no residencial en 3 módulos. Inicialmente las primeras ediciones fueron por módulos. La experiencia residencial es una barbaridad, como bien sabes. Uh-huh. Pero le tocaba a la formación volver a módulos. Yo creo que el mundo es contracción-expansión y nos tocaba expandirnos a módulos y así lo vamos a hacer. Entonces en la siguiente edición son 3 módulos que son de 15 horas cada uno. Se celebran el 20, 21 de enero, 10 y 11 de febrero y 2 y 3 de marzo. La formación... toma todos estos principios que hemos hablado de pedagogía, ética y alineamiento y en cada módulo se ve un poco de cada cosa, ¿vale? Para que dé tiempo a integrar. Incluye algo de secuenciación, aunque luego tengo un módulo de secuenciación aparte, mucho más largo, pero sí hay un poquito de secuenciación. Y es muy importante para mí, esto ya es un factor totalmente administrativo, ¿eh? Pero hubo una época que los profesores y profesoras estaban ofreciendo formaciones en las cuales se decía que había 45 horas, pero luego te ponías a sumar y eran 38 y estaban computando 7 horas de un proyecto que hacías en tu casa. yo esto a nivel de ética no lo apruebo y no me parece correcto que se venda una formación que dice que tienes X horas y luego no sean lectivas directas. Entonces, estas 45 horas son horas lectivas directas. Yo y los alumnos y alumnas en un aula metidos explorando con todo lo que eso conlleva. Y luego, aparte, hay un proyecto a realizar que serán las horas que cada persona quiera, que es lo que valida la certificación de Yoga Alliance y que incluye una mentoría personal conmigo también para que cada ser humano pueda reflexionar, ¿no?, en una compañía más íntima sobre sus desafíos o sus placeres. Y esto se celebra en Barcelona este año, en la Escuela Yoga y Yoga, que es donde yo suelo dar módulos y colaborar más. Y así es como se nos presenta la aventura. Así que, pues, deseando compartirla. Y bueno, también te quiero yo preguntar a ti. Voy a aprovechar que te tengo aquí, porque tú hiciste la formación el año pasado.
Sí.
Y supongo que han pasado cosas desde entonces. Y además, este año eres la primera vez que vas a estar de asistente en esta formación, que normalmente estaba Mariana, pero que como está en Ibiza tampoco tiene tanta lógica orgánica y al ofrecerte tú, pues parecía como lo más natural, ¿no? ¿Cómo ves tú tu evolución y tus circunstancias? ¿Cómo estás ahora?
Para mí ha sido un cambio total en mi autopráctica y también a la hora de yo como profesora transmitir y enseñar a mis alumnas desde que te descubrí, te conocí y me dio mucho sentido, ¿no? La manera de practicar, de transmitir, me dio mucho sentido en el cuerpo y en la mente también. Lo que ha cambiado sobre todo es el ritmo en mi práctica. Trabajo mucho más la fuerza en el sentido que para mí el hecho de movernos lentas necesitas un mayor control de lo que está pasando y conocimiento de lo que está pasando cuando te mueves lenta. Entonces te das cuenta, vale, cuando adelanto esta pierna y este pie aquí de manera lenta están pasando un montón de cosas que si lo hago de manera rápida ni me entero. Entonces como que he ganado mucha más integridad en las posturas, también como que he trabajado la prisa, la paciencia, se ha ensanchado de alguna manera. Y sobre todo, para mí lo que fue muy fuerte, importante y revelador fue el desmontar y que maneras de practicar o maneras de abordar asanas se derrumbaran para entender maneras mucho más saludables para el cuerpo. Y eso fue un bajar a tierra y conectar mucho con la humildad y decir, esto me hace más sentido ahora y antes me estaba equivocando o lo estaba haciendo de una manera que no le estaba sentando en realidad bien al cuerpo y nunca me había cuestionado por qué lo hacía así. Cuestionarnos creo que es súper importante y en la práctica de yoga también necesaria, ¿no? Cuestionar por qué hacemos lo que hacemos en la práctica de yoga y por qué transmitimos lo que transmitimos. Y para mí fue un impasse la formación esta para desmoronarme un poco y reconstruirme desde otro lugar que agradezco infinito y que es maravilloso.
Sí, yo es también un poco lo que voy viendo, ¿no? En las personas que os vais formando y que además considero que el trabajo lo hacéis vosotras, se inicia una exploración de sentido y de integridad que desarrolla voz propia, porque no es una formación que impone un método, sino que comparte metodologías y cada una vais adaptando vuestro cuerpo a una forma de ser quizá aún más auténtica, es decir, que ya no es lo que me dijo tal o lo que me dijo cual o lo que vi en tal libro, sino lo que yo he reflexionado y he puesto a la luz de mi propia conciencia y discernimiento.
Exacto.
Y sobre eso, claro, aparece un ser humano con mucha más presencia, ¿no? Que está más presente a quién es y, claro, también puede estar más presente a quiénes son los demás, incluyendo la diversidad, sin por ello retirar autenticidad de nadie. O sea, como que no es todo, vale. Yo también siempre digo, incluir la diversidad o la funcionalidad o distintas perspectivas no es todo, vale. Valen bastantes cosas si sabemos entenderlas y explicarlas y ver quién las hace y cómo las hace y por qué. Sí podemos incluir algunos condicionales, algunos depende. Depende de que quieras hacer esta pierna, tiene que ir aquí o allá. depende de lo que estés sintiendo, tenemos que ajustar así o asá. Y para eso tenemos que preguntarle al cuerpo y preguntarle a la cadera cómo estás diseñada, qué es lo que se te da bien, que tienes una restricción aquí, pues ole, ole, porque esto es lo que tenemos, ¿no? Es un poco celebrar lo que tenemos. Así que sí, yo os veo como que vuestros cuerpos se transforman y el nivel de atención se dispara, sale por el techo de vuestras casas y de vuestros cuerpos.
Es como que queda, cuando te mueves y practicas desde ahí, te queda poco, sí que la mente es muy rápida igualmente, ¿no? Y sí que encuentra como maneras de escapar, pero le queda menos espacio para escapar porque el nivel atencional es mucho mayor.
Pues sí, la verdad que yo ya sabes que una cosa que siempre me despierta mucha curiosidad de ti era el hecho de que hubieras estudiado criminología. Pensé si paso el test con esta chica y no me pilla los crímenes.
El afán de investigar.
Es genial, pues por eso se hace tan interesante preguntar y contestar contigo. Y bueno, pues todas las preguntas que me has hecho a lo largo del tiempo te las agradezco porque me han ayudado mucho a yo también seguir investigando. Así que te quiero dar las gracias, Eli, por esta entrevista y este ratito.
Gracias a ti por tus respuestas y por compartirte. Muchas gracias, Diana. Nos vemos en enero.
Nos vemos muy pronto. Gracias por todo.
Un abrazo fuerte.
Muchas gracias por haber pasado este rato con nosotras. Podéis encontrar a Elizabeth Polonio en su web yogaspaiterra.com y su Instagram spy-terra. Si entráis a la web de samyamayogaibiza.com y os suscribís a la newsletter, recibiréis las fechas de los encuentros online Conecta Yoga de 2024, donde ofrezco debate y educación con temas de calidad, cualidad y rigor en el yoga. Estos eventos, como el podcast, son divulgativos y de acceso libre. Para todo lo demás, clases, formaciones, mentorías, más episodios de este podcast, talleres, podéis seguirme en Instagram, diananaya-yogavivo o samyamayogaibiza, o en las webs de samyamayogaibiza.com y diananaya.com. Hasta la siguiente.